Buenas tardes, 15 de enero, año 2004, programa número 15 de la segunda temporada de Capó Abierto. Y es posiblemente la primera vez en 20 episodios en los que no empezamos hablando o no empieza hablando David Rakitin. Hola, buenas tardes, David Rakitin.
O sea, cuando he dicho lo de cipote abierto, ¿no se ha oído?
No.
Ah, pues entonces me callo, sigue tú, porque madre mierda, me empiece. Por cierto, estoy escuchando algún podcast esta semana, ya que me preguntas. Y
no te ha preguntado.
Y me gusta más nuestros empiece que los de otros, ¿eh? Y no voy a dar nombres.
No, escucha, ya rematas.
Y por cierto, si queréis, hemos entrado, casualidades de la vida, dentro de los premios Onda. Estamos para mejor podcast del año en varias categorías. Votarnos. Si tenéis cojones, no votáis.
Nos faltan huevos.
Me parece una gran iniciativa, ¿sabes? Es más, creo que es algo que deberíamos de meter en Forocoches.
Faltan huevos con B. Huevos.
Mira, Chiquilicuatre fue a Eurovisión, ¿por qué nosotros no vamos a ganar un podcast?
Oye, en serio, vamos a...
¿Quién subiría a recogerlo?
Yo.
Bueno.
No, hombre, da igual, subimos todos. Pero dentro de nuestra audiencia, creo, y bueno, casi sé de buena tinta, que hay algún que otro ser influyente en Forocoches. Animo a que alguien proponga en Forocoches lanzarnos al puto estrellato.
Por favor, vamos a hablar serios.
Sí, Punky, yo estoy diciendo en serio.
El Punky conoce al dueño de Forocoches, es de Palencia.
Pues que, pero nos, bueno, que nos lancen al estrellato.
¿Pero de qué estamos hablando, tío? ¿De qué estamos hablando?
Ya está.
El niño de Forocoches es palentino. Ojo, mira, pone el Punky, ojo. Sí, no es colega, le conoce.
No, da igual, pero Punky...
Ojo con Alejandro, pone. Le llama de tú, ¿sabes? Le habla de tú. Como, Punky, como Ana, muévelo. Alejandro Valverde, pues este le llama así, le llama Alejandro.
¿Qué le tengo que decir? Dice. Díselo tú, David. ¿Qué es lo que le tiene que decir? Me parece tonto.
No hay huevos a que nos voten para el mejor podcast del año.
Si se organizan,
nos lanzan
al estrellato.
Sí, pero hay varias categorías. Tampoco tenemos, hay que centrar el tiro. Hay que centrarnos en una porque al final se nos van los votos por todos los lados.
Sí, hay que un premio así muy random, ¿no?
Claro, porque por ejemplo, sonido.
Mejor
pues,
productor.
Mejor productor, bien. Claro. no sé, mejor arranque, por ejemplo. O mejor finish line.
Bueno, hay que dar eso lanzado. Punky, nos lo mueves. Vamos a ver si la liamos.
Solo has presentado a Raki. No,
eso voy. Es que me revienta. O sea, cada vez que luego escucho los programas, es que no me deja llevar un hilo. Además,
a mí que no me presentes a mí me parece bien, pero que no presentes a Ana ya no me parece tan bien.
Hola, buenas tardes, Ana Dillana.
Buenas.
Hola, Goyo, Goyini.
Hola, muy buenas noches. Un saludo a Xavi, la voz junior.
Un saludo para todos nuestros oyentes o televidentes de España o de cualquier extremo del planeta. Recordaos a todos que se lo contéis a vuestros colegas, que os suscribáis si no lo hacéis, que le deis a tal y que hagáis muchos comentarios. Nos gusta que hagáis muchos comentarios en los diferentes podcasts en los diferentes canales de podcast por donde nos escucháis, o incluso en los vídeos de YouTube, porque además nos dais carnaza para poder seguir haciendo cosas. Lo cual me lleva al primer gran tema de la noche. Tengo apuntadas unas cuantas, pero el primero quiero empezar por todo lo alto. Y esto empieza porque el programa de la última semana, en iVoox, nos hacen un comentario, ¿vale? Y ese comentario, viene a decirlo todo, lo voy a leer, que está por aquí, que lo hace ham94-am, dice: hola, me cuesta creer que sigan comprando cosas nuevas para Zapata. Y también pregunta: ¿seréis tan amables de explicarme qué o quiénes son los Roseliners? Y luego pone unas palabras en alemán que, madre de Dios, no me atrevo ni a traducirlo, porque en cuanto a lo de los Roseliners da igual, ya sabemos todos que nos referimos a mi club, Club Roselín Tibif. Pero hago por alusiones, David Rakitin, ¿algo que decir a esto de que le cueste creer que sigas comprando cosas de Zapata?
Pues es que no sé qué contestarle, tío. Pero, o sea, de segunda mano sí, pero nuevo no, porque hay mucho mercado todavía de Zapata. Y yo creo que con el tiempo, incluso los más panenquitas tendrán su bicicleta de Zapata, ¿por qué no? Yo conozco mucha gente. Pues por ejemplo, en Petaceta mismo, gente de los que más kilómetros hacen, como por ejemplo, Paolo tiene Zapata, Diego Marrón tiene Zapata, Pablo Lanchas tiene Zapata, y así te podría decir unos cuantos más. No sé, yo creo que todavía hay. No, vale, que sí que es verdad que ya no hay debate, te lo compro. ¿Cómo se llamaba el Sturgenbagen este? ¿Cómo se llamaba?
Da igual, Ham94AM.
Bueno, ¿cómo se llame? Tony Decros.
Vamos, pues a ver. Una cosa, yo he hecho Zapata, disco y no me importaría volver a Zapata, ¿eh?
Bien, pues eso, pero que yo hay no que vuelvo. Asumir que el mercado está ganado.
Bueno, no me importaría, ¿eh?
No hay, o sea, el mercado está ganado, no. No hay juicio ya, ¿no? Está claro que ha llegado el disco y se ha quedado. Todas las marcas lo tienen como primera opción. Bueno, es que no hay más opciones ya. Pero no tiene por qué. Además, ahora compras grandes cosas en mecánico, tanto de cambios como en Zapata.
Claro, ves, yo ahí sí que no. Lo
no, no, no me meto. Hablo de precios. Hablo de precios, Goyo. Pero joder, en Zapata, no sé. Yo es verdad que en mountain bike, pues obviamente llevas freno de disco, ¿no? Y es la hostia. Pero ¿por qué no va a haber freno de Zapata todavía? Que me voy a meter en su momento, ¿eh? Me voy a comprar una bicicleta de buen disco, pero. O sea, me parece un comentario un poco.
Ya, sí, muy cuñado.
No te flipes tanto, ¿eh? Que esto no es aquí para venir a meterte conmigo, que me parece el qué. Ah, una mierda. ¿Con quién has empatado?
Aquí
que estoy
haciendo amigos.
Eso, ¿cuántas
ZRL has corrido? No, pero bien, bien.
Pues oye, me
sorprende. Y los Roseliners, sí. Es el club Roselín en el que aquí Rubén Fernández preside o subpreside o vicepreside. Y es un club de gente, pues, con
chavalillos.
Con tocaditos que.
Por la varita.
Tocados por una varita. En el que lo importante es la amistad y no los kilómetros ni la velocidad. Ellos se reúnen, ¿verdad, Rubén? Yo he visto auténticas, grandísimas fotos de ellos tomándose unos cacharrillos, desayunando, tomando el café, y luego van, salen 30 o 40 y sacan medias de 28, pero ellos son felices.
Es el Milan del 2010.
Eso es. Es el primer Newton que existió.
Lo importante es que, gracias a esto, pues al final no paráis de hacer publicidad de mi club, lo cual está muy bien, porque como tenemos patrocinadores, nos viene de puta madre, así que vosotros
yo os animo a que sigáis. Estoy esperando a que me llegue una invitación para ser miembro honorífico Roseliner con...
No hay ningún problema. Y sabes que, mira, este año cuando hagamos ropa, si queréis maillot, o sea, normalmente solo tienen derecho a maillot el personal oficial Roselín, pero en vuestro caso, como además estáis por ahí muy lejos y demás, pues no creo que haya ningún problema. Y mira, Marcos Alcolea dice Forza Roselines, y este no es ningún Roseliner, ¿eh? O sea que...
Sí. Pero al final lo estamos impulsando.
Sí, no. La gente os ha cogido cariño como club.
Sí.
Claro.
Y yo me alegro, ¿eh?
Club Roselín Tibif. Que es Tibif, es el otro patrocinador que tenemos. Pasa que Roselín se llama más Gloria porque es el nombre del club, se llama así. Pero Tibif es una empresa que hay aquí en mi pueblo, en Torrejón de Velasco, que es un centro de estos de estética de puta madre. Ahí mi mujer se deja y la paga en masajes y en movidas. Y la verdad es que está muy bien. Así que ya
hecha, o sea, que
está
te hecha patrocinas la publicidad. A ti mismo.
Pues fíjate,
hola, Paolo.
Que hacerte esa pregunta, ¿eh? Porque siempre que lo veo me recuerda a Rosbif, al plato este.
Sí,
no sé, que no sabía,
y además,
no sé qué es.
Y además también, pues llevamos muy a gala en nuestro maillot el logotipo de la Fundación Fundame, que es la fundación que, bueno, pues que da soporte a los niños que sufren AME, que es una auténtica putada, que es por lo que hacemos todos los años, además, una marcha solidaria.
Y demás,
¿vale? Pero bueno.
Muy bien, tío.
Dicho esto,
eso tenemos que hacer un programa sobre esa marcha, ¿eh?
Sí, sin
problema. Sí, este año.
Que este año no sé si voy a poder hacerla. Porque inicialmente parecía que estaba prevista hacerla el fin de semana, que yo me tengo que ir a Roquetas de Mar porque juega mi chaval un torneo de fútbol. Entonces, si no lo cambiamos de fecha, pues no podré estar. Pero bueno, ya veremos.
¿Y qué fecha es?
Estaba previsto, pues creo, el fin de semana no sé si era el 8 de junio o algo así. Pero bueno.
Yo tenía entendido que iba a Irana, así que no sé.
Pero...
A mí me invitó un año.
Sí, además este año íbamos a ir hacia tu tierra, Ana. Pero bueno, ya os daremos más detalles de todo eso. Hacia tu tierra, no vamos a llegar a tu tierra.
Sí, que nos estamos desviando, ¿eh?
Nos estamos desviando. Yo, fijaros que quería sacar un tema para romper el hielo, pero es que ya lo hemos estado rompiendo. Y es que os va a sonar cachondeo, pero lo bien que viene, macho, para hacer según qué tipo de ejercicio para la bici, montar un buen mueble de IKEA. ¿No tenéis esa sensación? ¿Habéis montado muebles de IKEA estos gigantescos como el que tienes detrás, Goyo? Y que te pegas una riñonada que te cagas y venga, flexionas las piernas y tal. Tengo unas agujetas. Y es que además ahora me noto de tocho.
Te
destrozan
las manos.
Es
que trabajas en IKEA. Te destrozan las manos.
¿Que trabajaste en IKEA?
Sí.
Adiós.
Sí. Muchos años. Goyo ha hecho de todo. Goyo ha hecho de todo. Todo lo que te puedas imaginar, Goyo lo ha hecho.
Sí. Cuando solo estaba IKEA, a IKEA Badalona y creo que era IKEA San Sebastián de los Reyes. Eran los dos únicos que estaban en España. Y había uno en Mallorca, creo, si no recuerdo mal. Luego ya han abierto muchos. O sea, luego abrieron franquicias, pero al principio solo abrían los suecos. Luego empezaron a abrir franquicias. Bueno. Sí, estuve en el año 90 y algo. Sí, mientras estudiaba, pues me iba muy bien. Y trabajé en el IKEA. Sí, sí.
Pues el caso
y trabajaba en cambios y devoluciones. O sea, eran unos marrones que flipas.
Pero en cambios y devoluciones no estás ahí arriñonado.
Más integridad física en el IKEA que arbitrando o que en el trabajo que hago ahora.
Ah, esa es la otra faceta que no la gente no conoce, que ha sido árbitro casi profesional de fútbol.
Es que lo tiene todo, tío.
Es que te caga, luego soy yo el farfolla, ¿sabes?
No, es verdad, que es la verdad. He trabajado en IKEA. ¿Verdad?
No, pero esto no es ser farfollas.
No, ¿qué es?
Otra cosa, ¿no? Que ha tenido, que su vida ha tenido muchos, ha tocado muchos palos, muchos fregados, muchos. No, no es farfollismo.
Que soy aprendiz de todo y oficial de nada.
Dice el Pucci. Farfollismo es decir, nada, chicos, me voy que mañana tengo que currar, que tengo que irme pronto, que me voy a Tenerife, ¿vale? Eso es farfollismo. ¿Lo has pillado?
Sí. Me tengo que ir a China.
Pero si me tengo que ir a Tenerife, me tengo que ir a China, ¿yo qué culpa tengo?
A ver, por cierto, me está haciendo mucha gracia los comentarios de Paolo, que por cierto, me alegra leer a Paolo, y me dice que si me he puesto pedo, tío. No, me he puesto pelo. No me ha dado tiempo porque además están todos los programas y.
Oye, se me está ocurriendo una cosa. Paolo, el lunes que viene, si tienes huevos, vuelves al programa. Que fuiste el primero en entrar. Yo creo que hay que cerrar ese círculo ya.
No va a tener, no tiene huevos.
Sí,
venga.
No tiene
huevos. Sí que,
pon ahí, tu respuesta ahora mismo en los comentarios. Bueno,
y te digo la verdad sobre mi pelo, ¿vale?
Te dice aún no.
Aún o. Oh.
Aún no.
Aún no está preparado, ¿ves? Necesita más kilómetros. Paolo, cuanto más kilómetros, más habla.
Claro, no, es que a lo mejor se ha deshecho de la camisa hawaiana. Bueno, venga, ya pasando de temas de. Es que lo del IKEA, te digo, o sea, tengo las patas, pero así, de andar. Cuando no estoy acostumbrado y tal, digo, esto lo voy a comentar, pero bueno.
Pues a mí me ha pasado lo mismo andando por la nieve.
¡Ah! Oh, ¡ostras! ¡Qué buen entrenamiento ese, eh!
Tengo agujetas, tío.
¡Qué buen entrenamiento!
No, pero es normal, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Venga, que nos desviamos. Goyo, ¿qué hiciste el domingo en Swift, tío? ¿Qué hiciste el domingo en Swift? Que te pones a correr a las 3 de la tarde, te dan pa'l pelo. ¿En qué lío te metiste? Que sepa la gente en qué cosas te metes.
Por la mañana tenía cositas, tío. Tenía compromisos y me aprovecho que Laura se va a echar la siesta para meterme. Entonces vi una carrera de 100 kilómetros. Y había bastante nivel, estaban muchos americanos que han hecho sus campeonatos nacionales, que fue la semana pasada, y digo, pues me voy a meter aquí. Y os acordáis que dije la semana pasada que digo, bueno, las salidas siempre hay un momento que se para. ¿Os acordáis que lo dije en la sexta
vez de la
carrera? Sí.
Pues no paró. 1:45 y me reventaron, me tuve que salir. O sea, 1:45 y no se paraba.
¿Te tuviste que salir tú de un evento?
Sí, sí, no, me reventaron.
O sea, pero por no bajar su ranking.
No, es que ya me reventaron, me quedé solo y digo, me quedaba como media hora para acabar, quedaban 20 kilómetros, yo solo. Y allí, cuando te quedabas en la zona de nadie, entonces me salí. Hice 240 medios, 200 casi 70 normalizados en 1:45. O sea, me reventaron y quedaban como 30 corredores, ¿eh? O sea, que no es que quedáramos 4.
¿Kilómetros que te quedaba?
20 kilómetros, ya 80.
¿Qué circuito era?
El Suki Playground este de Macuri que se hizo la ZRL.
Sí,
que va subiendo al castillo un par de veces, luego subes a mitad.
No,
una picadora de carne. Y yo me recordaba mis palabras que siempre decía: tranquilos, chicos, que siempre hay un momento que se para esto. No se paró.
Pero mira, mucho cheto, tal vez.
La hizo contigo.
Ah, mira, Unai, se quedó un pelín antes que yo. Y mira, lo está diciendo. Él pudo enganchar, que hizo un esfuerzo brutal, iba con Chris Dawson, que es un tío que es bastante bueno, y entraron, quise hacer yo la goma para que entraran, pero entraron ellos solos, y dije, madre mía, se han salvado, pero es que luego murió más adelante, es que fue una locura.
Pero que puede ser brutal. Que no había control ahí, puede ser que hubiera mucho cheto ahí o qué.
Ostras, no, porque luego te pedían dobles mediciones y la verdad que los primeros la entregaron la doble medición y era gente muy buena. Gente Joder. Muy buena que fue a cuchillo. Sí, sí. No, no sé si habría alguno, pero no. La verdad que los que iban delante me parece que todos entregaban doble medición y sí, sí, estaba bastante controlada. No, no, es que el nivel era bestial. O sea, que siempre hay un pez más grande, está claro.
Moraleja, es que no.
Ya diría Raki.
Moraleja, sí, sí, no, sí, no apuntarse a una carrera de americanos.
No, no correr a las 6 de la tarde un domingo. Los domingos son para la serie.
De uno en uno, por favor.
Sí, los domingos, sí. Bueno, es que, mira, por la mañana tenía compromisos, hubiera sido mejor entrar por la mañana.
¿Publicitarios?
No, no, matrimoniales.
¿Te casas?
Ya me he casado.
Hostia, que es verdad. ¿Te divorcias?
Más o menos.
No, ¿qué va a hacer este sin Laura? Venga, ya.
No.
Más kilómetros.
¿Ves? Me dice Unai que bien no hay trato. Son unos bestias. Sí, sí, lo dice Unai. Sí.
Qué cabrón. Es que. ¿Le has oído lo que te ha dicho este o no?
No, no, no lo he oído.
¿Qué digo no. yo? ¿Qué vas a hacer tú sin Laura? Dice él. ¿Qué más kilómetros?
Más kilómetros. Era difícil, ¿eh?
Bueno, bueno.
Ya te digo.
Pues, agárrame el cubata. Bueno, vale, no, es que tenía la curiosidad porque, tío, como te tengo ahí fichado en el Companion y me saltaste a las 3 de la tarde, digo, ¿qué haces este flipan corriendo a las 3 de la tarde? Y luego vi cosas y dije, esto tengo que preguntárselo a ver qué... Y, yo digo, no, y no te quiero preguntar, digo, me lo guardo para el programa, porque es que te metes en cada jardín. Directo. Me gustaban... Tío, ¿se dejaron de hacer aquellas carreras que corrí alguna vez contigo los domingos por la tarde?
Sí, ya no las han. A veces están, pero no, no suelen. No...
¿Cómo se llamaban, tío? Eran muy divertidas.
OTR.
OTR. Estaban guapísimas.
Sí.
Estaban guapísimas. Era,
sí,
sí. Era todo como. Muy...
Solo por segmentos.
Estaba todo neutralizado y de repente, pues era como, venga, soltaban a.
Tenía la barrera. Tenías que hacer el com lo más rápido posible. Y luego reagrupaban otra vez.
Sí, sí. En esa tenemos un vídeo con un Hola Raxo, pero bueno. Eso forma parte ya de la historia.
Aquí ahí escuchándonos.
Ay, madre mía.
¿Qué cabrón? No, la lleva bien puesta.
Porque debe ser. Es que el Skype, no sé por qué, me hace en modo espejo. Qué cabrón, Paolo. Y he picado. Y no he conseguido. Y no he conseguido quitarlo. No he conseguido quitarlo.
Escucha, tío. Yo en Skype te estoy viendo bien y en Twitch te veo al revés.
Ah.
Sí, es verdad.
No, y joder. Mira.
¿Qué dices?
Y a mí al revés.
En Skype te veo bien.
Claro, mira, yo estoy levantando la mano izquierda en el lado izquierdo y se me levanta la picha en el lado derecho. A ver, mira, sí.
Qué gilipollas. Ostras. Pues no sé, no...
Es Twitch. No, pero es Twitch. Nos pasa a todos, lo que Pablo se ha dado cuenta por la camiseta. Ajá. Claro, va al revés, mira.
Vale, sí, vale. Venga, pues ya está, muy bien. Esto para el podcast queda que te cagas.
Gracias, Paolo, muy dinámico, sí.
Chicos, respecto ya de temporada, preparación de temporada de marchas y demás. A mí me gustaría que durante las próximas semanas pues vayamos trayendo cositas aquí que podamos contar a la gente, sobre todo cosas así relativamente poco conocidas y que puedan animar al personal. Y empiezo yo la tanda.
O sea, esta semana te toca a ti.
Me toca a mí. Yo que soy el que, ¿sabes? Sí, pero me toca a mí porque vosotros tampoco os preparáis nunca nada, entonces ya lo hago yo. Vale, no te preocupes.
No, yo tengo una.
Vale, pues te la guardas.
¡Qué fuerte, tío!
Te la guardas, guapa.
¡Qué fuerte!
Bien.
A ver, estudiado.
Yo quiero hablar de una marcha que me hablaron, creo que fue ayer.
Si encima no va, la tuya no vamos a ir.
Da igual, pero no puedo. Pero ¿tú te la guardas para la semana que viene?
Voy a ir a la tuya, hombre.
Me habló un compañero de grupeta que no es Roseliner, es de aquí de Torrejón de Blasco, pero se viene de vez en cuando con nosotros, se llama David, y que se llama La Isolé. Seguro que muchos de los que nos están escuchando o viendo la conocen. Yo no la conocía y creo que de los que están aquí no la conocía nadie. Y la voy a poner por aquí en pantalla, a ver si la puedo poner aquí.
Cuéntanos más.
Vamos a ver, La Isolé, ¿esto qué es? Esto es una marcha que hay varios recorridos. Hay un medio fondo, como se ve en pantalla, de 60 kilómetros con 1.600 de desnivel. Ojo, ¿vale? Hay otro...
¿Pero qué puta locura es eso?
Hay otro gran fondo que llaman de 140 con 3.000, ¿vale? Que esto se parece bastante a la Itzulia. Y luego hay una que es ultra fondo, que lo llaman los Tres Reinos, que son 170 kilómetros más de 4.000. ¿Vale?
Ya son de 20 años.
Bien. Y madre luego, mía. Esto lo hacen el sábado. Y luego el domingo hacen una cronoescalada, lo llaman el Tourmalet, pero en realidad no es el Tourmalet. Esto es una marcha que se hace en un pueblo de Huesca que se llama Burao, ¿vale? Y es bastante original, porque ¿cómo va esto? Por lo visto, abren a partir de ciertas horas, van abriendo cada una de, digamos, abren la salida de cada
cajones.
de cada una de las distancias. Tú no tienes por qué salir, si abren, por ejemplo, si vas a hacer la Gran Fondo y es a las 7:30, tú no tienes por qué salir a las 7:30, pues a partir de 7:30 sales cuando quieres. La única condición es, tienes que llevar el maillot de la marcha para que por los puntos por los que tienes que pasar te reconozcan para avituallamientos y demás. Y tienes que hacer como tienes una serie de checkpoints para que, bueno, pues para certificar que efectivamente has tipo ultra racking, ultra cycling, ¿vale? Entonces, esto parece ser que es algo que hizo el primer corredor español que corrió el Tour, que hizo algo así él solo, por eso lo llaman la Isole. Y el reglamento, bueno, el reglamento lo dice todo, es curioso, ¿no? Porque, como decía en los comentarios, creo que es Iskander, la ultrafondo, que son aproximadamente entre 8 y 9 horas, tiene que ser la única que te tienes que apuntar en grupeta, entre 3 y 5 ciclistas. Las demás las tienes que hacer solo por fuerza, ¿vale?
Y ¿ah, pero solo?
Solo. Es decir, no puedes. Lo que quieren decir es que, como es una marcha que no está registrada como marcha, no se pueden, por ejemplo, hacer grupetas de más de 50 personas, porque si no. Y la gracia de la marcha es que la hagas tú solo. Es que la hagas,
o sea, no se
solo.
Puede chupar rueda. No, se puede chupar rueda. Entonces,
¿y hay avituallamientos y eso?
Sí, sí.
¿Hay avituallamientos y eso?
Te ponen avituallamientos. Mira, el número de ciclistas circulando en grupo no será superior a.
Pues esta. Pues esta marcha es espectacular para Luis Romero. Le va el pelo.
Sí, el que siempre va solo.
Pues Luis Romero siempre va solo. O va solo, pues Romero, estás para ti, tío. Has nacido. Mira, para esto.
La Isolé es una cicloexcursión, lo llaman cicloexcursión, personal autónoma, no competitiva, por vías públicas abiertas al tráfico rodado y en horario diurno tipo brevet. Claro, lo que me ha dicho mi colega es que además las carreteras están tan perdidas de la mano de Dios que es que no pasa ni un puñetero coche. ¿Sabes? Entonces, tiene tres recorridos distintos, patatín, patatán, la salida de ultrafondo a las 7, la gran fondo a las 7 y media y a las 9 la medio fondo. Pero tú, a partir de esa hora, supongo que habrá una hora de cierre, antes lo he intentado buscar y no lo he encontrado, y dice, todas las salidas y la meta están en la localidad perinálica de Borau. ¿Y dónde estaban los recorridos? Por aquí, bueno, vienen por aquí los precios. Además, los precios, 49 euros, por ejemplo, para hacer la gran fondo y la ultrafondo. 44 la medio fondo y 25 si solo quieres hacer la crono. Te dan de comer a la llegada, tienes duchas, tienes, vamos, más o menos lo habitual.
Pero entonces, como bien dice Punky, entonces no es una marcha. Estás hablando de marcha, pero no es una marcha.
No es una marcha.
Es bueno, es organizado. Te lo dan como organizado con tus habitaciones y tus cosas, pero la gracia es que la tienes que hacer tú solo. Y con el maillot y luego ves donde lo que es el pasaporte facsímil, que es para que te lo vayan sellando por los puntos de.
Es una breve.
Es una especie de breve.
Tipo de breve.
Que lo tienes que firmar y ya está.
Pero es un tipo breve con avituallamientos y demás.
Sí, vale. Bueno. Y la del domingo que has dicho la cronoescalada, aquí pone BTT y Gravel,
Sí, efectivamente. No sé, pues, ¿ves? Tienes asistencia mecánica de coches escoba.
Es un remix, ¿no?
Sí.
De marcha.
Súper interesante, macho, súper interesante. Espera, perdonad que vaya así un poco rápido. En los recorridos. A ver, se ve por aquí. Aquí están las. Fijaros que es de ida y vuelta. Por ejemplo, el de medio fondo es ida y vuelta. No es ni siquiera circular. Pero tiene estas gracias. Es que
esto. Vale, sí, mira. Subes a Isa y Jasa. Subes luego Lizarra y luego vuelves a subir
Lizarra.
Jasa
y Isa. Refugio Lizarra. Y luego vuelves otra vez. La medio fondo es ida y vuelta. Luego, la fondo hace como una especie de lazo. Fijaros qué gracia tiene esto, madre de Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puertos. Bueno, no sé
me si encanta el, me
bueno,
encanta
el pero estás contando ahí uno que tiene 2 kilómetros.
Vale,
pero mira, el tercer puerto se llama Matamachos.
Sí.
Vale, sí, esta es la zona que se ponía como alternativa a la quebrantahuesos por el desprendimiento de Portalet, que subía la pierna de San Martín, Matamachos, el puerto del Vedao, se decía, es esa zona de allí.
El Punky hoy está de huello, conmigo. Dice,
sí,
entonces no digas que vas a ver de marcha.
No, ha estado a Pacharanes. Me lo ha advertido, Me lo ha advertido, dice que sepas que vengo caliente de pacharanes.
Muéveme, muéveme lo de forocoches y déjate de mierdas. Bueno, esta es, digamos, la. Entiendo que es la más.
Es interesante, es interesante.
Hostia, es una marcha muy guapa. Y la ultrafondo, es que es una barbaridad, lo llaman los tres reinos, que es que esto.
A ver, aquí
sí que
dice
que son 10 puertos, ¿eh?
143.
Pero tampoco es tanto, ¿eh? O sea, tampoco te fijas. Mira, la de Extremadura, la Nordestren de Extremadura es 160,4 mil.
Sí, no. Ya, pero bueno, que no es fácil. Y mira de salida, subes el puerto este de Borao, 1,5 al 10 y medio de salida, ¿eh?
Sí, tío.
Hostia, a balón parado, ¿eh?
Sí, qué asco.
Venga, eso.
Venga.
Y luego hay aquí una bajada flipante, ¿eh? La bajada es así.
Son sí, port, larguísima.
Son port, es verdad.
Luego tienes 33 kilómetros de subida en dos puertos.
A ver si puedo ampliarlo. Es son port, fíjate. O sea, ostras, ¿y esto entonces por dónde subes, tío? A Sonport.
Yo creo que subes por la misma de Quebrantahuesos, porque pone Canfrán.
Pone Canfrán, sí.
Sí, es por
pasas donde... por Canfrán. Sí, entonces sí. Sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí. Luego... Y la bajada debe ser. ¿Hasta dónde es? Hasta Les. Ah, no, eso ya debe ser otra zona. Porque luego sí, ya te vas para el otro lado. Desde Sonport bueno, te vas hacia el otro lado.
En cualquiera de los casos, esta es del fin de semana del 9 de junio. Y
bueno, pues decía Iskander que lo tenía como alternativa a la quebrantahuesos, pero yo no veo alternativa. Si es que quebrantahuesos creo que es el 20 de junio y esto es el 8, o sea, pues un buen entrenamiento, además.
Sí, de hecho,
20, pero en el mismo mes.
Sí, 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 sí.
Bueno, sí, ¿qué?
Los humanos no podemos ir, Iskander, yo te entiendo.
Madre
los
mía.
Los humanos no podemos hacer dos marchas de tochos en el mismo mes. Eso lo hacéis vosotros, si queréis.
Ya, pero esto no es una marcha, esto es como un entrenamiento de calidad.
Los sí. Cojones para ti.
Además en solitario,
hay
¿eh?
Hay un dorsal,
porque la quebranta hay hueso.
Por medio. No.
Bueno, no, pues eso.
Cuanto menos es diferente.
Yo me apunto el recorrido.
A mí me ha llamado la atención porque tío, me lo contó mi colega y al principio no le di mucha bola y luego dije, joder, a lo mejor voy a echar
un
poquito.
A mí lo de ir solo, que tengas que ir solo, no me llama la atención mucho.
Bueno, pues
te
haces la ultra y vas con.
No,
con
pero grupos de 3 o de 5,
no,
pone.
Esa es la ultra.
Solo la
fondo.
Última.
Ah, bueno, es que si yo voy allí no voy para hacer medio fondo.
Claro.
Sí, ni la gran fondo. Luego me dice a mí, pero. Luego me dice a mí, pero claro, yo pienso igual. Es que para
oye, que
va, con echar todo el día.
Oye, te van bien las cortas, que tú eres muy caliente.
Sí, me dan bien las cortas, pero no me pego un viaje para hacer 60 kilómetros.
Bueno, tampoco los días tan lejos estos, ¿eh? Más nos jodería a nosotros.
Claro,
sí. A mí me cae de lejos.
Claro. ¿Tú cuánto lo tienes esto, Goyo? No son ni 3 horas de coche.
Sí, por ahí andaba 3 horitas, ¿eh?
Pues fíjate esto para los escolanos, John. Ostras, qué raro, por cierto. John hoy no está aquí. Como lo hemos sacudido últimamente, yo creo
missing.
Que está. No, pues estar vivo está, que estaba antes en un chat de Telegram ahí dando por saco. O sea que. Pero no sé. Estará enfadado con nosotros.
No, estará en Twitch. A lo mejor ha empezado un programa, ¿eh? Y nos está contraprogramando. Como ahora es streamer.
Sí, hace streaming. De mierda, pero.
Ana, a ver, que no te quiero dejar con la miel en los labios. ¿De qué marcha quieres hablar? Venga.
Ah, no, yo le hablo el próximo programa. Que me la prepara.
¿Te la preparas pero bien? Sí. ¿Seguro?
Yo también tengo una.
Sí, que es una chula y así en el próximo programa la explicamos esa.
Vale, pero
sí.
un avance. Un trailer.
Una clásica.
Bien.
La clásica
de la clásica de este año.
La clásica de las candelas.
No, una clásica.
Fuera de España. Joder, pero es que aquí la colega siempre igual, macho.
Cada vez que te vas al contenido premium.
La clásica de Sarajevo, ¿sabes? Y te vas aquí a... No me jodas. Madre mía.
Esa, ¿ves? Pues esa el año pasado, pues este año la otra.
La clásica
con
es
la misma zona.
Sales y pinchas y te vuelves igual a casa.
Pues la hago el día siguiente sola. No pasa nada. No necesito a la gente.
Qué mala sombra,
pincho el día siguiente la hago sola.
Qué cabrón. Bueno, entonces, vale, pues.
Qué malaje.
Pero vamos, que la idea es esa, ¿no? Que hablemos de este tipo de. De este tipo de cosas. Sí, sobre todo porque al final las quebrantahuesos y estas, pues más o menos yo creo que las tenemos todas trilladas, pero encontrar marchas así un poco más. Menos conocidas y
un
poco más originales.
Hay un montón.
Claro, pero es que siempre estamos sota caballo y rey, siempre hacemos lo mismo y.
Es que
porque la gente en España solo hace la quebrantahuesos, ¿eh? Como, la quebrantahuesos, ya está, solo saben hablar de la quebrantahuesos.
Es que por culo, pero yo los odio.
Tío. Hay una, mira, os voy a explicar otra.
Me ha tocado.
Otro día, ya tengo dos para explicar.
¿Ya tienes dos?
Sí, en la zona de Viella, hay una muy guapa.
¿Dónde está eso, Viella?
Pues casi
El otro lado del valle de la este.
¿Qué pasa? ¿Pasa para lo de Francia también?
Vale.
El próximo día explico una de esas. ¿La clásica o la de Vienne?
Vale. Antes de pasar al siguiente tema, ¿queréis hacer algún comentario más adicional a esto, de cualquier otra cosa? Porque es que cada vez que voy a cambiar de tema, Raki, siempre me interrumpes con alguna cosa que se te pasa por la cabeza. ¿Está todo en orden? ¿Algo sobre la Supercopa o algo así? ¿O continuamos?
No, tío, pero cuidado, que esto da para un programa. Solo te voy a dar una pequeña historia. El otro día estaba malo en la cama y me saltó un programa. Estaba viendo Universo Valdano y estaba viendo una entrevista a De Paul. Y la entrevista, bueno, sin más. Pero empezó un programa de un deporte que yo no había tocado en mi puta vida. Era tontería, ¿no? Pero era un deporte, una especie de historia del sumo. Y me pareció alucinante, tío. O sea, yo no en mi puta vida había visto un combate de sumo, no sabía las reglas, no sabía un poco la historia que viene detrás, y me pareció alucinante. Y ahora puedes seguir con tu historia. El sumo, tío.
Interesante.
De sumo.
Interesante. Y como diría el Lord de Nadie Sabe Nada, interesante vivécdota.
No, tío, cuidado. Cuidado con los luchadores de sumo que hacen dos comidas al día de unas 8.000 calorías cada una.
¿8.000?
8.000 calorías. Se sientan todos en un sillón con un caldero gigante que hay de todo ahí puesto, y a cerveza y a comer como cabrones. Y en un caldero gigante.
Es una auténtica bestialidad, ¿eh?
Brutal, tío. Porque claro, necesitan barriga para que el oponente no les pueda golpear, para estar lejos así. Y un combate de sumo dura segundos. Es increíble. Pero además
creo
es que
está...
Bueno, no son puede... dioses, tío. Son
sí,
dioses.
Solo pueden luchar los hombres, porque las mujeres no pueden tocar el doijo o algo así.
Correcto, correcto.
Es el cuadrilátero.
Eres un puto cuñado, Goyo. Sí. De todo sabes, tronco.
No, pero yo he visto algún programa. Me mola mucho. Tiene mucha tradición, tiene muchas historias.
Correcto.
Tío.
Correcto.
Luego no, cuando pierden la coleta es un drama.
Sí, bien. Sí. Goyo, ya hablaremos un día tú y yo de sumo, ¿vale?
¿Que hay un Mivenger de sumo o qué?
Porque incluso tengo mi luchador favorito, que es un hawaiano.
¿Ah, sí?
Sí. Sí. Bueno.
En fin. Dice Diego Marrón que podríamos si nos lo proponemos.
Ah, tomar esa ingesta. No, yo. O hacer sumo. Él no. Si él come cacahuetes.
pero Diego duermes con él y huele a colonia, ¿sabes? Es como es el Beckham de los petacetas, ¿sabes?
Sí.
Sí, lo puedo decir con, vamos, muy a gala porque he dormido con él.
Pero suda mucho luego en bici. Sí. No me gusta, suda mucho.
En fin, dice Iker Vilela que ese programa es muy bueno. Tiene cojones. Es que todas las mierdas que ves, luego siempre hay piraos, tío.
¿Cuál? Ese programa es muy bueno.
Iker Vilela que dice que ese programa que es muy bueno. Debe ser que estás hablando de. Dice, yo lo vi y está súper interesante. Lo está poniendo en YouTube.
¿Sabes? ¿Has visto?
Alucino, tío. No lo ha visto nadie. Y
lo
de
siguiente
que
es.
Pues
yo lo siguiente es Forjado a Fuego, ¿no? Forjado
estaba
a Fuego.
Estaba con. Ese le gusta a mi novia, tío. Le flipa el de Forjado a Fuego. Hostia, ¿cómo le gusta, macho, ese? Pues que estaba malo en la cama, Rubén. Estaba con 38 de fiebre hace 10 días y estaba ahí con la tablet medio dormida y me saltó el programa ese. Y cosas de la vida que dije yo. ¿Pero cómo puede estar esto tan entretenido yo que me lo haya perdido con 40 años que tengo?
Y David, ¿tú eres como Ana que 38 de fiebre te subes a la bici?
No. No, yo tengo que decir que...
¿Cuántas veces no te subes a la bici?
En los últimos 10 días me he subido una vez. Porque no puedo. Y tengo que decir que me subí, me metí en la Matando Cuerpo del sábado, llegué a subir el Epic, iba al último, y tardé 30 minutos en subir el Epic.
¿Y pero luego qué hiciste?
Está mal.
Bajarme, le dejé la bicicleta bajando y me bajé.
¿La bicicleta bajando?
¿Pero no cogiste la mountain bike o algo así, me dijiste?
No.
Ah, pensaba que te ibas luego a la calle.
No, me fui al monte. A la montaña me fui, a la montaña.
Vale, al monte me pensaba que te ibas con la bici.
No he salido a la calle, no. Qué va, tío. No, estoy jodido. Tengo una sensación como de mocos, dolor de cabeza, de dolor de piernas, como agotamiento, tío, ¿no?
Tranquilo, hay margen de sobra.
¿Gotas de tochez ahora cuánto estás?
Hostia, fatal, tío. 59.
59.
59.
Sí. Es bastante pozo, ¿eh?
Bastante pozo. Pero, sí, pero sí. Lo asumo, tío. Es donde llego.
Tranquilo.
Por lo menos sé que vamos a ir a Chulia y voy con gente que va a ir como yo de mal.
Tienes, estafa piramidal, ¿no?
Tienes, tienes mucho margen todavía para... Tenemos mucho margen para llegar bien.
No, pero tengo que dar un llamamiento a la gente que se pone nerviosa cuando por un día no entrena o por un día no puede salir y tal. Tengo que decirles que no pasa nada. Que de esto se sale. O sea, que no pasa nada. Que se puede descansar y hacer otras cosas que de verdad, os lo juro. Escucha,
nos lo tomamos muy a risa, pero yo soy de esos y me ha costado mucho entender que no pasa nada.
No pasa nada.
Si un día no entrenas, incluso...
Eso es. Y dos,
a veces
y tres,
es, menos cosas. Es más. A veces.
No pasa nada.
Yo he estado en Canarias. He estado en Canarias y no he tocado la bici en 5 días y efectivamente no pasa nada. O sea, lo que sí que pasa es que el primer día que coges la bici después de parar tantos días es que te notas como un poco oxidado. Pero al siguiente día, esto me pasó el sábado, y el domingo sin embargo me encontraba muy bien. No estoy ni mucho menos en un buen estado de forma, pero es verdad que estamos a primeros de enero y no pasa absolutamente nada.
O sea, yo creo que es obvio que en 10 días que no he escogido la bicicleta, pues no he mejorado, ¿no? Pero no creo que lo
y
que
aparte
empeoras.
Que estás malo.
No creo que empeoras la hostia. Encima estás malo, ¿sabes? Que, pero bueno.
Es que es normal que cuando la cojas te sientas raro, porque aparte ya no es que no la has cogido, sino que vienes a estar malo.
Dice,
y aparte, ahora las gripes y eso están arrastrando mucho cansancio. La gente, sobre todo, dice que estoy agotado.
Yo agotado estoy. Agotado y agotada. Sí. Y agotada.
Me pasa lo mismo, pero por el
agotado.
No sé si.
Todo.
Pero
mira,
es que,
oye,
¿por qué trabajas?
El punky se va no a días, sino a meses, pero bueno, esto es otro tema. Oriol Guri Pérez pregunta que qué peso me tengo que poner en Zwift para poder seguiros tranquilamente en las salidas que organizáis. Hostias, tío, no es cuestión de peso, lo hemos hablado el otro día, es cuestión de morir. Incluso yo creo que ya hasta en las sociales hay que darle cero al principio, siempre.
¿En las salidas? Y siempre.
Siempre. Y luego, hombre, baja, pero... Siempre hay que apretar.
Luego, siempre queremos ir lo más adelante posible, pero a veces no pasa nada por ir un grupo más atrás y ir poco a poco encontrándote bien.
No, mira, el
desde sábado... luego lo que no te recomiendo es que te bajes el peso, porque es una tontería.
No,
es como si...
Claro, eso es hacerte trampas al solitario, tío.
Por eso es hacer trampas para nada.
Tendría que ver los datos, pero en la Matando Corpo del sábado, que se subía el Epic como a los 5 o 10 minutos, tengo que decir que yo creo que ha sido la salida más tranquila que he hecho nunca en una carrera en Zwift. Pero lentísimo. Luego ya en cuanto se llegó al puente se apretó. Pero mira, oye, como diciendo, oye, pues mira, que hay carreras que no había mucha gente. Me recuerdo a Gabriel Pablo Villar, a Alex Fornés, a Santi Pereira. Y a poquito, no sé quién más recuerdo de por ahí. No recuerdo a mucha gente, ¿no?
Tengo yo un poco de mono de mock, fíjate. Llevo ya mucho tiempo sin hacer una y mira, este fin
pues
de
este
semana
sábado,
me quedé con las ganas. ¿Cómo?
Este sábado dan malo, me parece.
Pues si dan malo, me meto. Os recuerdo a todo el mundo: 9 y cuarto, Swiss Companion, lo buscáis. Y. No podemos banearle, ¿no? Al punto.
Y el que pierda de los dos se desnuda el lunes en directo.
El que pierda de los dos se desnuda el lunes. Vale.
Vale.
¿Lo de qué dos? ¿Entre tú y él?
Claro.
Sí, contigo lo contamos. Tú eres un nerviosito y no.
Claro,
no,
ya quería jugar el hijo puta, ¿eh?
Matando el cuerpo, ya me bajé el carro hace tiempo.
¿Sí?
¿Por qué? Sí. No voy a hacer ninguna más. No, me evito el comentario.
Ya.
Next.
Pues tú te lo pierdes. ¿Sabes lo que te digo? Tú sí, te lo pierdes.
Bueno.
Venga, a raíz de. O sea, hablando un poco de preparación de marchas y demás. Y ya que esto además es un programa que nació inicialmente para hablar de entrenamiento indoor, bueno, entrenamiento de actividades indoor, me gustaría hablar de puertos de Zwift, que esto intentamos en la temporada pasada empezar a recorrer los puertos como una buena herramienta para, por ejemplo, prepararse la temporada para marchas y demás. Y me gustaría hablar del Coco. De los puertos de Zwift, el que es para David Rakitin, el Coco. Y es este que voy a poner en pantalla, que no es otro que el Ventoux. Mont Ventoux. ¿Y por qué digo que es el Coco para Rakitin? Rakitin, ¿cuántas veces has hecho este puerto en Zwift?
Te diría que una o dos.
O dos.
Yo creo que dos, no sé si habría que buscar
sí,
eso.
Sí, puede ser que sí, ¿eh?
También tengo que decirte que estoy últimamente bastante tontorrón con los Portal Client o Client Portal.
Yo también.
Que me he hecho unos cuantos, ¿eh?
Me parece muy bien. Eso. Pero no es esto. No es esto.
Me lo he hecho más duro que ese.
Bueno, no, no lo sé.
Igual me la he tirado.
Bueno, sí, yo no creo que haya ninguno. Así el más duro puede ser el Tourmalet del Clean Portal, Clean Portal, y son 16. Joder, y luego mentalmente el Tourmalet es mucho más ameno que el Ventus, ¿eh?
Datos del puerto, Goyo. Datos del puerto, que la gente
son
que nos está escuchando. 9
kilómetros, 1500 de acumulado y una media del 7,8. Y a ver,
y engaña, Swift, lo de la media
en Swift es duro, pero yo no me quiero imaginar, y Ana no lo puede decir, en realidad lo que puede ser en Tus.
De hecho, una cronoescalada por esa vertiente del momento. Hice tres días, una prueba que eran 3 días, y el tercer día la cronoescalada por Bedouin.
¿Y lo has hecho en Swift?
También.
¿Y qué te pareció más duro?
Es que el viento es muy... Claro. Es que cuando llegas al chalet de Renard, cuando giras, ahí entra un viento. Sí.
Ahí son 6 kilómetros. Del chalet Renard hasta arriba son 6 kilómetros. Sí que es verdad que ahí suaviza un poco la pendiente, pero claro, te empieza a entrar el viento.
Ahí y te penaliza el viento.
Debe faltar un poco el oxígeno también.
Pero... Digamos que eso, yo lo recuerdo como que no es un puerto de rampones, pero es todo el rato. Como ramponcín todo el rato como amarillo, no rojo, pero amarillo todo
es
el rato.
Que
el ramponcín
está el cantante, dividido, ¿no? Está dividido como en tres partes. Hay una primera parte que es como una aproximación que se puede hacer bastante bien, y luego está la parte del bosque, que deben de ser 8 kilómetros o 8 o 10, algo así creo que era. La parte del bosque es muy pestosa, todo el rato 8%, 10%, 8%, 10%, muy, muy recto.
Pero hablando de Swift y de cara a que este puerto nos puede o no nos puede ayudar a preparar marchas, ¿qué creéis que puede, por qué puede ayudar este puerto a alguien que se está preparando la temporada? ¿En qué momento podemos recomendar hacerlo? ¿Con qué tipo de estrategia? A veces no tienes por qué subirlo entero, si para entrenar, ¿no? Pero
muy largo,
porque es que además es que el puerto engaña, o sea, el porcentaje medio que venía por aquí, que era el 7 y pico, ¿no? 7,8%. Claro, engaña. Porque te pasa un poco igual, si subes el Angliru te pasa igual, ves el porcentaje medio desde el pueblo de abajo hasta arriba, y dices, bueno, pues no es para tanto, claro, porque tienes en medio...
No, pero es que el principio suaviza mucho.
Este principio de aquí, este es el que te hace...
Hay un giro de 180 grados, que siempre lo decía Paolo, dice, giro 180 grados, ya ahí ya puedes hacer el test que quieras. Puedes hacer un test de 5, un test de 10, un test de 20, incluso no te da para el test de la hora si sube muy rápido, pero casi, casi.
Efectivamente. Y es, yo, o sea, lo considero que como para marchas así largas como la que hemos comentado antes, para entrenar la cabeza, me parece que es el mejor puerto que hay en Swift.
Sí, y sobre todo, yo recomiendo mucho el tema de, para la gente que no haya hecho subidas tan largas, bajarse un poco el nivel de dificultad, porque te come la cadencia, te la comes, como ya, la tengas.
Es que es muy largo para rodillo, ¿eh?
Muy largo,
¿eh? Y muy duro, es muy largo y muy duro para la rodilla.
Ahora, insisto, para la cabeza es brutal, porque además cuando ya estás en los últimos, pueden ser los últimos 4 o 5 kilómetros, ya empiezas a ver al fondo el globo de... Y dices, ah, mira, ya está ahí, su puta madre, que quedan 4 o 5 kilómetros. Y que, pero que es un poco las sensaciones que muchas veces tenemos en una marcha real. Es decir, que vas viendo, anda, mira, si ya está ahí arriba, ¿no? Y pim, 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 pim. Y no se trata de subirlo más o menos fuerte, que eso depende del objetivo de cada cual, sino sobre todo de, bueno, yo me pongo mi ritmito. Es que es un puerto que en condiciones normales los 90 minutos no te los quita ni el tato.
Lo que pasa es que eso, Rubén...
A un ritmo suave en medio.
Sí, a 3 vatios kilos son casi 90 minutos. Sí.
Varias también, ¿eh? Yo tardé una 40, me parece, una por ahí, ¿eh? Pero va días, eso también, la cabeza. O sea, tú puedes entrenar mucho la cabeza. Y como ese día, yo recuerdo, por ejemplo, subir el Galibier y tener esa sensación de que dices tú, de ver el final del Galibier arriba del todo y como que no llegabas arriba nunca, tío.
Claro, eso también puede pasar. Que eso es importante.
Pero mentalmente, tú, ¿cómo decir esto? Tu cabeza se distrae más en un puerto, en el exterior, en el Ventus, aunque Ana tuviera, como bien dice ella, el tema del aire. Pero a lo mejor, pues oye, te distraes con, ves cosas. En Zwift, para mí siempre va a ser más difícil de hacer. A no ser que las condiciones climatológicas sean muy
extremas. Pues mira, os voy a decir una cosa que va a sonar una barbaridad. Se me hace más duro el Alpe que esto. Esto lo subo más. ¿Me cuesta menos trabajo subirlo?
Bueno, pues a lo mejor en general te vas un poquito por encima, un puntín por encima, porque te conoces más tus tiempos y...
No lo sé,
el tema de
pero
las curvas,
yo no sé
el tema de las curvas.
En cuánto puedo tener el mejor... No sé en cuánto lo tengo, la verdad. 70 y algo, que no estoy seguro. Pero he sufrido más cuando a lo mejor lo quería hacer más despacio que cuando lo subí más rápido porque me encontraba en mejor forma, me encontraba más... Y mentalmente he sufrido más cuando he subido más tranquilo. Y lo que me parece flipante es, no sé si os acordáis, el año pasado cuando trajimos a Tony Cid, ¿no os acordáis que hizo el Everestín aquí? Y que
¿sí?
Todas las veces que lo subió, no recuerdo cuántas veces lo subió. ¿Cuántas veces lo tuvo que subir? Siete. Siete, ¿no? Me imagino.
No, no,
más,
bueno.
Siete
menos,
veces.
¿No?
Seis, siete
no, son
veces.
1500 casi.
Pues no bajó ni una sola vez de las veces de 4 vatios kilo de media. El animalito. Es que dices tú, si subir yo a 4 vatios kilo, yo creo que la vez que lo subí más fuerte, me andé rozando los 4, estoy en 3,9 o algo así. Y es verdad que, tiene, que te tienes que encontrar muy bien,
muy bien.
Y sobre todo muy tal. Y dices tú, y este cabrón, de las 7 veces que lo subió, la vez que más despacio subió, subía a 4 vatios kilo. Pero qué nivel tiene esta gente, tío. Es tremendo, macho.
Sí,
pero,
ahí es un poco cuando se te cae el mundo del suelo, tío.
Sí, cuando tú piensas que, joder, pues tengo un cierto nivel y te viene un nota de esto y se saca la chorra y te hace así, pues. Ah, por culo. Tú, Ana, ¿esto lo has subido?
Sí.
En Swift, digo, en Swift.
Sí.
Ah, vale. ¿Muchas veces?
Sí, sí. No, yo creo que dos. Cuando lo estrenaron, que hicieron, de hecho hicieron la Outroot virtual, la hicieron en Mont Ventoux, y luego la hice en realidad. Mira, estoy mirando el tiempo, 1:35, 1:35 hice la cronoescalada, porque morí. Al coger la curva esa ya morí.
Ostras, es que es un puerto por el que pasas por todos los estados anímicos posibles, ¿eh?
Y... No,
Purito 2,
sí,
dice que lo ha subido dos veces.
Purito 2,
sí, o sea, que no sé si alguien le ha preguntado, pero sí, Purito ha subido dos veces.
No, pero es que este Purito 2 no sabemos si es Purito o es como Ingeniero de Naranja, que es un alter ego de alguien, ¿sabes? No lo sabemos.
O Purito Junior.
Purito, manifiéstate, eres tú, eres mi chaval, eres mi Purito. Por cierto, si eres tú, tengo que hablar contigo luego. Llámame. Máquina.
Goyo, yo cuando hiciste tú, sí, es él. Tú cuando hiciste el Everesting, yo te acompañé un rato a ti, o fue a Paolo, fue a ti un rato. Claro, pues yo si hubiera acompañado, no sé si le acompañé un Alpe medio, no me acuerdo, pero yo no aguantaba el ritmo de Goyo, tío. El rato que estuve con él, o sea, que me parece flipante la gente que hace un Everesting y a los ritmos que lo hace, como Tony o como Goyo, brutal, tío.
Es que...
Brutal. Brutal. O sea, que me pongan a los pies de su señora. Me parece increíble. Tener cabeza para hacer eso. Ya me da igual que tardes menos de 8 horas, me da igual. Solo hacerlo y a esos ritmos me parece...
No,
acojonante, sé, tío.
Pero acojonante. En cualquier caso, te digo, yo creo que es un puerto cojonudo para este tipo de... No sé,
a mí me pasa como a Rubén, no sé por qué, pero se me da mejor el Bentop, en Zwift se llama Bentop, que el Alpe du Zwift. No sé por qué, debe ser por la distancia, que yo cuando paso a lo mejor de 40 o 45 minutos empiezo otra vez a recuperarme bien, pero también se me da mejor. El hecho de que las curvas del Alpe suavice, hostia, a mí me molesta mucho, ¿eh?
Sí,
porque además mentalmente vas pensando en el siguiente descanso, en el siguiente descanso. Y cuando no hay descanso, pues te pones pim, 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 pim.
No,
pim,
y
pim,
te cambia totalmente la pedalada, tío. Totalmente. Yo el otro día ha habido uno que he subido un Clean Portal que tenía bajadas y horrible, horrible. Tenía descansos que dices, bueno, recupero un poco, que nada. El descanso eran 3 segundos, pero es que te cambiaba totalmente la pedalada. Era peor, para mí. Mira, peor.
Hablando de entrenamientos, yo recomiendo un Clean Portal que hay ahora en Francia, que es el All Wuyunga o así, Hill.
¿Wuyunga?
Que son 4 kilómetros al 7, súper sostenido, o sea, no suaviza los últimos 100 metros. Y te da, pues eso, depende del ritmo, pues de 10 minutos a 20 minutos. Y como la subida se hace relativamente cómoda, que son 15 minutillos, 20 minutillos, luego bajas en 5 minutos, puedes volver a subir, acepto otra serie. Y soy muy fan, de ese puerto.
Está ahora mismo vigente.
Sí, lleva un mes.
Pues mira, a lo mejor mañana me lo subo. ¿En cuánto tiempo lo tienes, Goyo? Que voy a por ti. ¿En cuánto tiempo lo tienes?
Está en Francia.
¿Cómo se llama?
Hay que decir que los Clean Portal.
Wuyunga Hill.
Covadunga.
Del Tour Down Under.
Covadunga.
Que hay que decir.
Hay uno del que están haciendo en Australia que se llama así, yo creo.
Ese, debe ser ese. Porque sale,
vale. Sale Francia, Furt, Australia.
Es que no has dicho Francia, por eso te digo. Yo creo que es Australia.
Está en Francia, en Zwift, en el mundo de Francia.
Ah, vale.
Lo ha preguntado que es un chico.
Digo, yo creo que está en Australia.
Hay que decir que los Clean Portal en Zwift están en el volcán y en Francia.
Ah, vale. Ah, verdad que la pregunta antes. ¿Quién la ha preguntado?
Y están siempre.
Salacaín, ¿no?
Para quien no sepa qué son los Climb Portals, son subidas que representan a la original, que lo único que cambia en Zwift es que no tiene gráficos, o sea, es como va por colores, va subiendo, el rojo es más subida, el naranja menos, el amarillo un poquito menos y así van cambiando el color. Y lo bueno es que vas teniendo como puertas que te van haciendo los tramos. Y entre puerta y puerta, pues te dice la media de pulsaciones y la media de vatios. Y luego, en relación cómo vas de tu mejor PR. Y luego, además, tienes hologramas de tu última subida, tu mejor subida, el mejor tiempo del día. A mí me resulta bastante ameno. A pesar que no tenga gráficos, ¿eh?
Sí, dan power-ups.
Dan power-ups en cada
la subida.
O puntos en XP. Porque power-ups da poquito.
Que tienes la capacidad de elegir antes de empezar el puerto al nivel de dificultad que lo quieres subir. Si lo quieres subir al 100% de dificultad, al 75%, al 50%.
Y al 125%.
Y al 125%. Que es una barbaridad. Lo de 125. Está bien, yo lo recomiendo. Vámonos a los mayores. Rubén, ponme los mayores.
Tú mandas. Venga, pues introduce esta parte. ¿De qué quieres hablar?
Vamos a ver un poco la presentación.
Del portátil.
Vamos a ver la presentación.
Venga,
de
rápido,
mientras un artículo en el que nos enseñan los nuevos mayos del pelotón de este año. Que hay algunos bastante guapos.
Sí, como ya es enero, ya muchos de los corredores que han fichado por los equipos ya pueden lucir esos maillots, pues correcto. Ya podemos ir viendo los nuevos maillots del 2024. Que yo creo que ya casi todos los equipos profesionales han presentado, ¿no? Quedarán muy poquitos.
Yo creo que ha salido, porque de los últimos que han presentado ha sido el del Burgos, y yo creo que ha sido un poco por ahí la noticia. Mira, Nairo Quintana.
Curiosamente, los que salen aquí en imágenes, que salen Movistar, Soudal y Soudal Quick, Bora. Bora sí que ha cambiado un poquito.
Me encanta el cuello de Bora. Me encantan esos cuellos.
Pero Movistar y Soudal es igual.
Movistar y Soudal se han vuelto locos. Sí. Se han vuelto locos. Han tirado la casa por la ventana. Han dicho, vamos al límite este año. Vamos a jugar como el Education Fair. Vamos a ver si damos una vuelta de tuerca a esto. Y vamos a dejar los mayores igual. ¿Han decidido?
Mira, Ana no puede decir, Ana y Rubén, que estuvieron en la presentación de Movistar, que creo que ha cambiado un poquillo el tema de las mangas, puede ser, ¿no?
Sí, pero vamos, que...
Por aquí atrás tiene como una ola así, como azul, pero...
Lo que me pareció muy guapo, el que sacaron para el Tour, el blanco, el Ice este que sacaron, este era muy bonito. Sí.
A mí se me gusta mucho.
Bora está con Sportful, ¿no? Por lo que veo. No es feo el de Bora, ¿eh? No es feo.
Pero, insisto, me gusta ese tipo de cuello.
¿Ese cuello?
Sí. Me gusta.
A mí por...
No ¿Qué sé. Te gusta? A mí no me gusta nada. Es como muy abierto.
A mí por
me
encanta.
Yo tengo que decir que a mí... Sportful, ¿no era Lecol el año pasado?
Yo que por eso preguntaba. Creo que ha cambiado.
Pues ha cambiado.
A mí, por ejemplo, el cuello del Movistar no me gusta. El cuello ese de Gobic que se dobla un poquito no me gusta. No me... Mira el aire ahí con sus panas.
Si os fijáis la parte de la espalda, pues lo que dice Ana, que tiene ahí como una especie de... O sea, es un pelín diferente porque le han metido alguna cosita, pero vamos, tampoco que no es...
Sí,
que...
porque mira, han metido el Canyon en la manga y a mí no se ve, tío. Y queda raro el Canyon ese.
Bueno, sí, de hecho, vivo. Si no recuerdo mal, el culón no era negro, ¿no? El culote era azul, ¿no? Y aquí
es con como
el
como azul, hecho negro. Difuminado...
Ya, hay, a tanto no recuerdo. Tengo fotos hechas en el móvil.
Pero y cuidado, que a mí no me parece una equipación fea, pero me parece
es
que
bonita,
no me parece fea, pero que se podían haber dado un poquito más, joder, un poquito más de heavy.
Yo le hubiera metido el azul, a mí me gusta mucho el azul de cuando la marca era Le, o sea, el azulito claro, pues ese azulito me gusta bonito. Mucho. Si hubieran metido ese azul, a mí y tampoco ningún equipo lleva como ese azul.
¿Te ha llegado ya?
Un color que me gusta mucho.
¿Te ha llegado ya, Ana?
Pues no lo enseñas. Venga, mete más. Mete más.
No sé. Education First.
Estos son muy guapos, tío, siempre.
Sí. Bien.
Sí, lo malo que son hipercaros, porque creo que van de Rafa, ¿no?
Sí, pero
Rafa, sí, o...
mucha
Rafa.
Publicidad, mucha publicidad que empiezan a meter ya, me parece, en el Mallorca, ¿no? En los culottes, tío.
Ah, sí, es verdad. Sí, sí,
muchísima
sí.
Publicidad.
Es verdad.
Veo un poquito pasado a Richard, ¿eh?
Sí, yo también, ¿eh? Lo he visto ahí un poco, un poco Jesse Rodríguez, ¿eh?
Ahí tienes aquí al de Crepúsculo.
Espera, aquí está el de Crepúsculo.
Jumbo tampoco.
Aquí lo tienes, el de Crepúsculo hecho ciclista. Aquí,
pero, ¿de quién hablas? ¿De quién hablas? Venga, para quién.
De Jonas Vingegaard. Con su equipación.
Es muy parecida también.
Sí, antes tenía más negro.
Sí.
Claro, han cambiado.
A mí me mola.
No sé qué harán en el Tour, porque en el Tour no pueden llevar ese color, el amarillo.
Ah, claro.
O sea que. Sacarán una.
A mí me parece que no han ido a mejor tampoco. Me quedo como con el. Esta me flipa.
¿Cuál es esta?
¿El Eolo?
¿Esto?
Sí. A mí esta combinación.
¿Pero qué dices,
me parece
tío?
Que. Y viene de quien viene.
¡Es horrible!
Si es más fea que pegar un padre, hombre. Más sencilla.
A mí.
No me parece fea, pero tampoco me flipa.
A mí me gusta porque me recuerda a la de Purito Rodríguez con el Katiusha. Con el Katiusha. Y me parece que por lo menos. Son un poco atrevidos, tío. Juegan con una combinación de colores un poco que se les va a ver bien.
El culote rojo
es culote rojo.
La estación de Leolo Cometa que ha pasado del azul clarito ese que tienen las mangas al blanco rojo y una franja verde donde pone Cometa y el culote rojo.
Me digo que por Polti, ¿no? O sea, que pues han cambiado tanto debido a Polti.
Claro, las Polti. Manguitas tienen las mangas que pone Eolo en azul cielo. Luego pone ahí, tienen ahí más publicidad. El Polti en rojo, Cometa en verde. A mí me gusta, tío.
Hostia, pero luego, tío, es que tiene como. Parece David Meca.
Dice Diego Marrón, culote rojo, marca Matojo.
Ah, bueno, pues, voy a decir.
Pues Diego tiene culote rojo. De su equipación de leer, sí. la de sus colegas es roja.
Es verdad.
Así que a Diego le gustará.
Sí, sí, sí. De toda la vida.
Ah, ¿no? Me ha gustado a mí esta, ¿eh? Por lo menos es un poco algo diferente.
Hostia, lo de Ineos. Esto sí que es guapo, o sea. El Biorracer ha durado una temporada con Ineos. Madre
yo de esto
mía,
tengo que decir.
Y luego pasan a Gobi y el diseño no cambia mucho.
No
cambia mucho. Pero hay que hablar que poco se habla en el otro internacional del cuello de Carlos Rodríguez.
¿Sí?
Muy poco se habla del pedazo de cuello que tiene.
A lo Fórmula 1.
Alonso, ¿eh?
Sí, sí.
Ojito, tío, ¿eh? Vaya cuyaco tiene, tú, si parece un jabalí.
El Kern Pharma, sencillo. A la
parque
elegante. Hostia, esto, madre de Dios.
No me gusta nada.
¿Y esto qué?
Intermarché, no cambia
nada,
mucho.
No me gusta nada. Posiblemente la más fea. Nada, horrible.
Es horrible. No, hay otra también muy fea, ¿eh?
Horrible.
Y que no ha salido.
Que tienes ahí a Girmay, que puedes jugar un poco con los colores diferentes, que puedes hacer una equipación sí. espectacular.
Sí.
Horrible. Me gusta. Esta de Trek me gusta.
La de
Trek. No. A mí también me gusta.
Me parece Trek, un nombre anuncio,
siempre,
tío.
Trek siempre se ha caracterizado por sacar maillots o equipaciones muy elegantes y con la publicidad
no, del Lidl
no les ha hecho mucho favor la publicidad del Lidl porque han tenido que meter el amarillo con calzador.
Por cierto, si alguien quiere, la página se llama... Joder, vaya publicidad barata voy a hacer. Hay una página gallega que se llama Mi Top Bike que tiene la equipación del Trek, la del año pasado, que claro, como ha cambiado tanto en colores... No, la del año pasado o la anterior... Tiene el maillot en 20 y pico pavos y el culote en 30 y tantos. Se sale el kit entero por 50 pavos. Real, ¿eh?
Este no me gusta nada, el DSM. Es horrible.
Ha cambiado muchísimo. Y horrible. Ha pasado del negro al blanco y... Bueno,
horrible.
A mí no me gusta.
Horrible.
Quizás la peor,
parece,
¿eh?
Un anuncio, parece un anuncio de algo. O sea, no
de
sé, parece un anuncio
de
un producto...
De compresas.
Yo que sé, un producto farmacéutico o algo.
De que pone 33 euros,
te
metemos
en
el Lady Nature.
Bueno... Había dicho la peor, pero no, la peor para mí es esta.
A mí, pues esta,
¿sí?
A mí esta me encanta.
Uf.
Ah, pues a mí esta me gusta.
¿En serio?
Me encanta.
Uf.
Y me hubiera gustado más si se hubiera
Estamos
ido...
hablando de AG2R.
AG2R, de Carlón AG2R, con Van Riesel.
Me encanta.
Como marca de ropa.
No me gusta el diseño, pero o sea, no me gusta el patrón, pero me gusta el diseño. Sí, me gusta.
A mí me gusta el diseño y creo que se tenían que haber ido al pantalón, al culón marrón, tío.
Ah, oh, lo hubiesen clavado.
Oh, no.
Sí,
no, no,
sí,
mucho
sí.
peor, por favor.
¿Y esto
no, no,
qué?
No.
¿Y Arkea qué?
Es que vamos de mal en peor.
Es que son muy feas, es muy fea esta también. Por eso os digo
sí.
que por eso os digo que las que juegan un poquito con los colores, pues por lo menos hacen. No, esta es horrible, tío. Horrible. Esta de Arkea es horrible.
El Cofidis.
Es que tan... nada.
Cofidis, aquí, bueno, no, aquí hay Cofidis, no han innovado nada. Y... nada.
Es más o menos la
yo
misma.
Yo creo que Cofidis lleva con esta equipación toda su puta vida.
Nada. Sí, rojo, mangas blancas.
Mangas blancas, mangas blancas y cuerpo
¿y
esto, rojo.
¿Y estos campeones qué?
Y encima
hay Ua, pues ha metido más blanco, ha quitado el negro es que tenía en el mayor.
A mí está, por, yo está, a mí está en ese ojito siempre. Pero no por, o sea, yo es que veo a Pogacar y... sí,
pero tío, es que llevan demasiados anuncios, tío. Es que, es, que es un lienzo, es un lienzo.
Pero tú no te comprabas las equipaciones de fútbol por tus ídolos y con el nombre y te daba un poco igual. Pues esto es un poco eso. Esto es caballo ganador.
Yo tengo la de Celta, de Mostoboy y FI.
Claro, fíjate, madre mía, el Zar.
Venga, que vamos a ir cerrando esto ya, que ya
Marín Victorious.
Marín Victorious, un poco lo mismo, ¿no? Mucha publicidad. Sí. Que...
mira, la de Caja Rural.
Este cambio, estos sí que han cambiado.
Caja Rural, preciosa.
Guapísima. Me gusta.
Guapísima.
Esta está buena, esta está bien.
Pero ojo, como siempre. Y se han cambiado, este año han cambiado, ya no eran.
Y a veces menos es más, ¿eh? O sea, no han metido mucha cosa, pero han hecho el difuminado del verde que va hacia el culot con el culón verde, que queda muy
bien.
Hay que decir que esta es GS Sport. Esta es la marca de... la que está vigilada. Que se está metiendo muy, muy bien en el mercado. Bueno, muy bien.
Es española, ¿no?
Sí.
Yo diría que sí.
Esto no es con lo que se ha metido ahora Alberto Contador.
No, GS Sport.
No.
¿No?
Govic, ¿no? ¿Ha dejado Govic?
No, ha dejado Govic.
Ahora está con estos, si no me equivoco.
¿Ha dejado Govic?
Ah, sí. Pues unos cuantos años, ¿no? Cierto.
Dijo que Valentino, miraba, que todos pensábamos que se iba, que él Marciano, iba a hacer su propia marca y al final ha sorprendido pues con esta gente.
Y además, la combinación con las MMR verdes son chulísimas. Esta equipación es de las más bonitas, tío.
Claro, como llevan en MMR, caso, ¿verdad? Sí, menuda mierda, Raki. Bueno, chavales, no voy a seguir, llevamos una hora y dos minutos.
Falta el Jayco.
A ver, espera.
¿Y el Burgos?
Astana, nada, azul. Israel.
Venga, hasta luego, Cavendish. Venga, Israel, venga, hasta luego.
Michael. Works, muy guapa,
muy fea.
Esta es la del Burgos.
De nada. Burgos es horrible.
Hostia, es que es muy feo el casco, tú.
El casco sí, ¿eh? Es como un poco cantosín.
Hace un guiño a la Catedral de Burgos, pero no lo he podido ver. No sé dónde está.
¿Y el Jayco? ¿El Jayco no sale? El que el chico chica que ha puesto azul. O sea, el chico es como rojo.
Así se llama el perro. Chica
es como rosa.
Así se llama el perro de Purito. Jayco. Siempre hablamos de Purito al final, ¿eh?
Bueno, pues me ha gustado las equipaciones, ¿eh? Interesante, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues hemos terminado el programa, así que sin más dilación, antes de que se líe Raki con otra de sus mierdas, Goyo, dale caña.
Pues nada, muchas gracias por seguirnos a toda la gente del chat, de tanto de Twitch como de YouTube. Os recordamos que podéis suscribir tanto al canal de Frikis de la Bici de YouTube como al de Twitch de Petazeta. Podéis escuchar este podcast en las diferentes plataformas, ya sea de Apple, Spotify, etcétera, etcétera. Y que nos vemos la semana que viene. Que muchas gracias a la gente que nos sigue. Paz y amor. Muchas gracias, David, Ana y Rubén.
Gracias. Besitos.